Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? El título del sermón de hoy, Día del Señor, es El sacerdote que cambia la ley. Génesis 14 registra un encuentro breve pero extraordinario. Abraham, el patriarca Abraham, de regreso de una batalla, se encuentra con un rey sacerdote llamado Melquisedec, a quien entrega diezmos y de quien recibe bendición. Siglos después, el Salmo 110 retoma esa figura y profetiza que el Mesías sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. ¿Por qué era necesario un sacerdote de otro orden? Si Dios ya había establecido el sacerdocio levítico con todo su sistema de sacrificios, de ceremonias, ¿qué necesidad había de cambiarlo? Hoy veremos que este cambio de sacerdocio no fue un ajuste cosmético, de detalle solamente, no fue un ajuste cosmético, sino la evidencia de que todo el sistema levítico, que incluye sacerdocio, sacrificios y leyes que lo sostenía, nunca tuvo la capacidad de hacer perfecto a nadie. Y donde la ley demostró su límite, Dios introdujo una esperanza mejor, una mejor esperanza. Soy consciente de que este tipo de temas no se lo suele hablar, y no solo eso, no es porque sea difícil hablarlo, sino porque también es un poco complicado explicarlo. ¿Qué significativo puede ser para nosotros hablar de este personaje enigmático llamado Melquisedec? Una vez más, para que tenga clara, como nosotros decimos, clara la película, lo que sucedió en la narrativa, en Génesis 14 precisamente, regresaba el patriarca a Abraham, regresaba derrotando a una serie de reyes paganos, y aparece un rey sacerdote, un hombre, no es por si acaso un extraterrestre, ni es un ser místico, no es un ser metafísico, es un hombre aparece en escena, pero que se presenta como Melquisedec, rey de Salem, lo que sería más adelante Jerusalén, antes de ser la capital del imperio del reino davídico. Jerusalén pertenecía a los jebuseos, era un pueblo pagano de Canaán, pero es interesante que en el tiempo de los patriarcas parece ser que había ahí en ese lugar un hombre que era rey de Salem, de esta ciudad, y no solo rey, sino también sacerdote. ¿Y sacerdote de quién? ¿De Quemos? ¿De Aserá? ¿De Moloc? No, era sacerdote del Dios Altísimo. Y aparece precisamente, se presenta ante Abraham, y Abraham le entrega los diezmos de todo lo que tenía, de lo que venía. Recuerde que en las batallas el ganador se tomaba el botín, ¿no? La ganancia de la victoria de la batalla, y le entrega a Abraham los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec lo bendice al patriarca Abraham. Esto sucede mucho antes de que se establezca precisamente el sacerdocio levítico con el hermano de Moisés, que se llamaba Aarón. Y pasando ese tiempo, para que usted lo tenga presente también, recuerde Moisés sale con el pueblo, atraviesa el Mar Rojo y van precisamente al monte Sinaí. Dios les da sus leyes, se manifiesta Dios grandemente, mucho temor, mucho terror en el pueblo, y Dios le entrega precisamente escrita con su propia mano, su propio puño y en tablas hechas por Dios mismo, les entrega el decálogo. Posterior al decálogo, el pueblo, usted sabe, el pueblo cae precisamente en la idolatría del becerro de oro, y posterior a eso, una de las tribus es escogida precisamente para ministrar el santuario de Dios, la adoración de Dios, ahí en su templo, en ese tiempo era el tabernáculo. ¿A qué tribu se refiere? La tribu de Leví, los levitas. Posterior, mire, que todo eso es posterior de que Dios dio sus leyes en el decálogo. Por eso que nosotros reconocemos que la ley moral de Dios dada en el decálogo tiene un carácter permanente. Pero una vez que ellos ya se asentaron y comenzaron a funcionar como una nación, Dios les da todo el sistema necesario para que ellos puedan, número uno, adorar a Dios bajo las ordenanzas establecidas por él mismo. Y por eso establece una tribu y establece un sumo sacerdote. ¿Quién fue? El hermano de Moisés, Aarón. Y toda la descendencia de Aarón queda constituida como sacerdotes, sumos sacerdotes. Ellos ministraban con el resto de levitas el templo y Dios les da también las demás leyes judiciales para que puedan vivir bien entre israelitas. Todo esto sucede después del Sinaí. Por eso es que nosotros tenemos una clara apreciación y no debemos confundirnos ahí. Vemos que existe un conjunto de leyes ceremoniales necesarias para hacer las ceremonias, todo lo que es la adoración a Dios, y leyes judiciales necesarias para vivir bien entre israelitas. Y eso es completamente, es totalmente enfático, diferente a la ley que Dios dio en el Sinaí. Hay un carácter permanente en la ley moral de nuestro Dios. Pero si pensamos nosotros en las leyes ceremoniales dadas para que el pueblo pueda acercarse con los sacrificios y ofrendas y bajo el sacerdocio levítico que inició con Aarón, la pregunta es, ¿esas leyes ceremoniales iban a ser permanentes o tenían un carácter temporal? Bueno, dentro del propósito del Señor, cuando la Escritura mismo profetiza de Cristo, la Escritura habla de que Cristo nuestro Señor iba a ser de un sacerdocio diferente, no bajo el sacerdocio, la figura levítica de Aarón, sino bajo la figura del sacerdote y rey llamado Melquisedec. Y esto es literal. ¿Qué nos favorece a nosotros todo esto? Bueno, primeramente conocer la palabra de Dios. Y segundo, muchas implicaciones que tienen que ver con nuestra vida de adoración. Muy importantes para la iglesia del Señor. Porque el día de hoy mucho pueblo evangélico está desbordado a guardar muchas cosas ceremoniales y no hacen una distinción de todas las ceremonias que se establecieron precisamente bajo el sacerdocio levítico. No hay una distinción. El día de hoy hay mucho pueblo que guarda muchas cosas del Antiguo Testamento cuando todas las leyes ceremoniales encontraron su cumplimiento en la persona de Cristo nuestro Señor. Todas. Cuando el Señor Jesucristo en la cruz moría y él decía, todo ha sido consumado. En ese momento, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ya terminó lo ceremonial. ¿Es importante esto para el pueblo de Dios? Sí. Pero hoy mucha gente, mucho pueblo incluso evangélico o muchas religiones del mundo todavía viven bajo una ley ceremonial que ya fue cumplida en Cristo nuestro Señor. Usted y yo somos privilegiados en ese sentido de que podamos acercarnos y entender lo que quiere explicar el autor de Hebreos para un pueblo que se estaba volviendo a guardar otra vez lo ceremonial por la persecución por toda la persecución que había de los creyentes en el Imperio Romano. Muchos de ellos dudaban y decían, ¿será que Cristo realmente era el Mesías prometido? Entonces el autor del Hebreos tiene que comenzar a exponer dos cosas. Número uno, el sacerdocio del cual vino nuestro Señor, diferente al de Melquisedec. Y segundo, que precisamente este antiguo pacto iba a estar en desuso por un nuevo y mejor pacto establecido con Cristo nuestro Señor. Es un mejor pacto. Esta introducción necesaria me lleva entonces al versículo 11. Lea ahí conmigo una vez más. Sí, pues, dice el autor, la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Y entre paréntesis explica, ¿no? Porque bajo ese sacerdocio levítico recibió el pueblo la ley. A una pausa ahí. Mire, bajo el sacerdocio levítico el pueblo recibió la ley. ¿Se refiere a la ley moral de Dios dada en el Decálogo? No. Se refiere a todas las ordenanzas y ceremonias que se hacían bajo el sacerdocio levítico. Todos los sacrificios, las ofrendas, todo, el diezmo, todo esos aspectos ceremoniales están ahí. Por eso lo pone entre paréntesis, porque bajo el sacerdocio levítico, recibió el pueblo la ley. Entonces usted en su mente dice, no puede ser el decálogo. El decálogo dado en el Sinaí tiene un carácter permanente. La ley moral de Dios refleja su carácter moral. Entonces, lo que está diciendo aquí, que el sacerdocio levítico, bajo ese sacerdocio levítico, había todo un conjunto de normativas, reglas, ceremonias y cosas que el pueblo hacía precisamente. Pero no se olvide, no está hablando del carácter permanente de la ley moral dada en el Sinaí, del decálogo. No está aquí. Nosotros debemos tener en cuenta eso, porque si usted no entiende eso, usted dice, está hablando, entonces lo que Dios dio en Sinaí también estaba bajo ese sacerdocio. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo? ¿Y el Señor vino entonces a cambiar qué? Bueno, vamos parte por parte. Ahora es interesante que dice el autor, sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. ¿Perfección de quién? ¿De quiénes? De todos los que están bajo ese tipo de ley ceremonial, bajo ese sacerdocio. El autor dice, si esto fuera así, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según otro orden? ¿De quién? De Melquisedec. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Si los santos hubieran sido perfeccionados por el sacerdocio levítico, bajo las leyes ceremoniales levíticas, ¿qué necesidad, lo voy a poner de una manera más clara, qué necesidad hubiéramos tenido de que aparezca un Mesías, Redentor? ¿Qué necesidad tuviéramos nosotros de que venga nuestro Señor, el Dios hecho hombre, para salvarnos? Pero la verdad es que en lo que está desarrollando el autor el tema, el sacerdocio levítico no perfeccionó a nadie. Y uno dice, si no perfeccionó a nadie, porque si fuéramos judíos, preste mucha atención, porque esto es clave. Yo sé que esto no es enseñanza rudimentaria, porque ya el autor en Hebreos 6 dijo, ¿no? Se recuerda, yo quiero, vengo a dar comida y me encuentro que hay leche espiritual para muchos de ustedes. Y él quiere tratar estos temas, pero para tratar estos temas se necesita en una madurez cristiana, porque no es algo que desestimamos nosotros. Es algo que es necesario para nuestra vida cristiana. El sacerdocio levítico no perfeccionó a nadie. ¿Por qué razón? Porque el pecado del hombre está en el corazón. Y la ley ceremonial, y podemos hablar en este aspecto de todo el ámbito de la ley, no puede salvar a nadie. Dios no salva a través de la ley. Lo que hace a través de la ley es condenar. La ley condena. Entonces, por eso el autor está diciendo esta pregunta. Si la ley no perfeccionó a nadie, entonces, ¿para qué? ¿Para qué entonces tendría que venir otro sacerdote, hablando del Mesías, con un sacerdocio diferente al de Aarón? ¿Qué necesidad? El autor plantea este argumento lógico, explícito, y lo hace a través de esta pregunta retórica. La conclusión implícita, no está en el texto expuesto, sino que está sobreentendida, pero necesaria, es que el sacerdocio levítico no produjo perfección. De lo contrario, entonces, el propio Salmo 110, escrito varios siglos después, jamás hubiera anunciado un sacerdocio diferente. Y esto nos importa a nosotros, claro que sí. Porque no solo el Salmo lo hizo, sino los profetas mismos. ¿A qué me refiero? Que Dios hará un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Qué dice? Pondré mis leyes en sus corazones. Pondré mi Santo Espíritu en sus corazones. Quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Es decir, desde el principio Dios, ese era su plan. Ese era su plan. Ahora, yo sé que tú podrás pensar y decir, si ese fue el plan de Dios, ¿por qué entonces hizo todo eso? Establecer un sacerdocio levítico y establecer una nación llamada Israel. ¿Cuál fue el fin de todo eso? Bueno, es nuestro Dios y Él hace como Él quiere hacerlo. Pero tiene mucho sentido. Porque aunque Él es dueño del tiempo y el espacio, Él no puede hacer así solamente para que aparezca una nación que le tema. Él tiene que planear. Él ejecuta su plan a lo largo del tiempo en el cual estamos sometidos tú y yo. Era necesario entonces, piensa esto un ratito, Adán, y ahí vienen todos esos patriarcas que se conectan precisamente hasta Noé. Noé el diluvio. Y luego viene todo un grupo de patriarcas que se conecta con Abraham. Y luego de Abraham tenemos los padres de los primeros padres, ¿no? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. A Jacob se le cambió el nombre como Israel. Y de ahí se establecieron las 12 tribus. Y esas tribus crecieron, se multiplicaron 400 años en la tierra de Gosén, en Egipto. Y luego tenemos una nación. Y esa nación sale de Egipto con el poder de Dios. Poder que lo conocieron toda la humanidad en ese tiempo. Dios majestuoso, poderoso. Todo el mundo había escuchado de la mano poderosa con la cual Dios liberó a su pueblo de la esclavitud que estaba en Egipto. Dios ha hecho todo esto. Entonces, Dios con ese pueblo tan grande, ¿qué tiene que hacer como un Dios de orden? Establecer normativas y leyes y todo eso. Pero no solamente eso. No te olvides que esto no lo creó Dios para crear una estirpe. Dios ya había mostrado que de la descendencia precisamente de la mujer iba a venir el Mesías libertador. Es decir que Satanás, ¿qué es lo que no hizo para entorpecer la venida del Salvador? Pero Dios es soberano y Dios cumple su plan. Y en toda esta historia patriarcal y de una nación, precisamente viene ese linaje del Salvador. Con Moisés, con la ahora con la nación de Israel, bajo un sistema de adoración establecido por Dios, aparece luego los reyes, ya como imperio, el reino, como reino de Israel, una nación ya necesitaba estar, obviamente aparece la figura de los reyes. Y de esa figura de los reyes, de esa descendencia, iba a venir el Mesías Salvador. Mira cómo Dios planeó todo esto. Entonces, Dios hace las cosas precisamente con un fin claro, que es mostrar su poder soberano. Y el escritor está queriendo mostrar eso. Él está haciéndole entender a los hebreos que estaban regresándose otra vez al sacerdocio levítico, diciendo, no, ese no fue el plan de Dios. Dios en su plan, Él estableció un sacerdote diferente al sacerdocio levítico con Aarón. Sí, claro, hay que entender que la perfección no iba a venir de ahí. No iba a venir la perfección de ahí. Pero era necesario establecer esa figura de un sacerdote arónico, levítico. Regresemos acá para que el texto mismo desarrolle el argumento. Miren, si pues la perfección fuera el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría entonces de que se levante un sacerdote diferente conforme al sacerdocio de Melquisedec, rey sacerdote? El capítulo 10 de Hebreos va a decir más adelante algo claro con respecto a esto. Dice ahí, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y esta es una declaración explícita de la carta a los Hebreos. Es decir, más adelante, cuando el autor comienza a desarrollar ya el sacerdocio y la ley y el pacto, él tiene que decir, mira, todo esto, y ahí va lo que nosotros comenzamos a entender el día de hoy. Todo eso que aconteció era una figura de las cosas que iban a venir. Todo eso, todo lo que se estableció, era sombras y figuras. Hebreos precisamente trata de explicar esto, exponerlo con claridad. ¿Por qué razón te vas a volver a lo que es figura, sombra, cuando ya tienes la sustancia tangible y clara en Cristo nuestro Señor y Salvador? Y eso no es lo que sucede el día de hoy. Volverse a las figuras, a las sombras, a las cuestiones ceremoniales muchas veces. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Uno va a decir, ¿para qué Dios hizo todo esto? No, tiene un propósito. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero recuerda, el propósito de la ley no fue salvar. El propósito de la ley fue dirigirnos a Cristo. De una manera más sencilla, tú vas, no puedo guardar este mandamiento. No puedo guardar el día de reposo. No puedo guardar, no adulterarás. No puedo guardar, no robarás. No puedo guardar, no codiciarás. No puedo guardar, me encuentro pecador. ¿Qué puedo hacer entonces, Señor? Si la ley lo que hace es condenarme. ¿Qué hace Dios? Te muestra a quien sí guardó perfectamente la ley. Y esa es la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego Dios te dice, ese fue mi plan desde el principio. Desde el inicio, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, Melquisedec tipifica, es la figura, es la sombra de lo que iba a venir perfectamente en Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Pero tú te quieres quedar con la figura, con la sombra, o quieres lo tangible que tienes en Cristo Jesús? Yo sé que me vas a decir, yo quiero lo tangible. Yo quiero lo que tenemos en Cristo Jesús, porque ahora comienzo a entender que si quiero vivir bajo lo que era figura, sombra, ceremonia, eso no me cambia el corazón. No me puede cambiar el corazón. ¿Qué es lo que hace? Te muestra incapaz delante de Dios y te apunta a Cristo. Te apunta al Salvador, porque Él sí lo hizo perfectamente. Él lo hizo por ti perfectamente. La ley te muestra pecador. Incapaz, me condena, necesito a Cristo, no hay otra alternativa. No lo hay. Tal vez para nosotros un poquito más claro, pero yo te aseguro que en los momentos de persecución, en los momentos de debilidad, en los momentos de incredulidad, en los momentos de que tú piensas que lo que estás haciendo no tiene sentido, precisamente es cuando comienzas a decir en tu mente, en ese corazón incrédulo, ¿será realmente que Cristo es quien es para mí? ¿Será que Él es el Salvador en quien debo confiar? No, pero si Él me pide que no me afane, cuando yo vivo afanado todo el día? Él me pide que dé la otra mejilla si tengo adversarios y que ore por ellos. Él me pide que descanse en Él. Lleva mi carga. Mi carga es fácil de llevar. Estás cansado, lleva mi carga. Si yo creo en Cristo, si tú crees en Cristo, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer lo que Él te está pidiendo. ¿Por qué entonces regresar a la sombra, a la figura, al símbolo? ¿Por qué? No tiene sentido realmente regresar a eso. La misma Escritura declara, una vez más, Salmo 110, versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Es Dios hablando a través del salmista. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y recuerda, ¿no? No te olvides. Según el orden de Melquisedec, era rey y sacerdote. Según la figura sacerdotal levítica bajo Aarón, solamente eran sacerdotes. Y los reyes eran aparte. ¿A quién se le dio el cetro de gobierno y autoridad? A Judá. A Judá. Y precisamente Cristo, por eso se dice, el león de la tribu de Judá. Todos los reyes vinieron de Judá. Todos, toda la dinastía real. Entonces, la Escritura está diciendo que Cristo, bajo el tipo de la figura de Melquisedec, es rey y sacerdote. Si tú no entiendes eso, entonces te vas a quedar solamente ¿con quién? Con el sacerdote. Pero no es tu rey, Cristo no es tu rey, porque no le obedeces, no le tomas en cuenta. Si quieres vivir bajo la religiosidad, las ceremonias, una bonita iglesia, bonitas ceremonias, y estar, qué sé yo, tener un... y ministerios, y tú sabes que el hombre es muy creativo, ¿no? Ministerios de danza, ministerios de jóvenes, ministerios de matrimonios, ministerios de estos, pastores de niños, pastores de todo. Qué lindo se ve todo eso, ¿no? Y parece sólido. Pero al final lo que estás haciendo es viviendo bajo ceremonias y ritos. Porque si no estás buscando al que fue establecido con un sacerdocio diferente al de Aarón, entonces nunca vas a conocer al que es rey para ti y que requiere de ti obediencia y un corazón transformado por él. ¿Sigues buscando en tu propio esfuerzo, en tu disciplina religiosa o en cumplimiento de reglas, una perfección delante de Dios que ningún sistema de obras jamás pudo producir? Mira, si el propio sistema que Dios estableció en el Sinaí fue diseñado para señalar tu propia suficiencia, ¿por qué insistes en edificar tu paz con Dios sobre esfuerzos que la Escritura mismo declara incapaces de perfeccionar a nadie? ¿Qué es lo que dice? Subráyalo, por favor. Mira el versículo con el que empezamos, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, pero no puede ser perfeccionado. ¿Sabes cómo? ¿Sabes en qué resultas perfeccionado por el sacerdocio levítico? De adentro hacia afuera. Solo de afuera. Lo de afuera. Lo de afuera. Solo la cáscara. Lo de afuera. Eso se ve bonito. Pero lo de adentro. Lo del corazón. Lo interior de tu alma. Eso solo lo puede perfeccionar el único que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, este versículo 11 nos da esa entrada. Y mire, ya se me pasó mucho tiempo solo en eso. El versículo 12, aquí viene el cambio. Dice, versículo 12, léelo conmigo. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cambiado el sacerdocio, también es necesario que haya cambio de ley. No te olvides, no está hablando de la ley moral de Dios. Se cambia el sacerdocio. ¿A qué se refiere? Ya no es el arónico, no es el levítico, sino el sacerdocio bajo este orden de Melquisedec, hablando de Cristo. Entonces dice, cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley. No está hablando de la ley moral de Dios. No está hablando de la ley moral de Dios. Dice, y luego versículo 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, Mira que el texto mismo lo dice explícitamente. Y de aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Está hablando de Cristo. Es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Versículo 14. Porque manifiesto, o sea, es evidente, es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. La misma escritura lo está explicando, les está explicando a los hermanos hebreos, a nuestros hermanos creyentes del primer siglo que estaban regresándose otra vez a guardar todavía las sombras, la ley de Moisés, las ordenanzas, las ceremonias. Ellos se estaban regresando. Y el autor les está diciendo, sí, es claro esto. Esto es muy evidente. Nuestro Señor vino de la tribu de Judá. El texto establece un principio explícito, causa y efecto. Cambia el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley. Un dato genealógico explícito lo menciona. Y de aquel, es de otra tribu, dice, de la cual nadie sirvió en el altar. Es interesante esto. El autor sustenta esto con un dato genealógico. Cristo vino de la tribu de Judá, no de Leví. La ley de Moisés era clara y explícita en cuanto al sacerdocio que pertenecía exclusivamente a la tribu de Leví. Escucha esto, lo que decía la ley, Números 3:10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. No te olvides de la figura sumo sacerdotal. Aarón no estaba ahí porque era el más importante o era el principal. La única forma de que el hombre se acerque a Dios es bajo la figura de un mediador. El hombre no podía acercarse directamente a Dios. Si el hombre se acercaba directamente a Dios, ¿qué pasaba? Moría. Indefectiblemente morirás. Tanto así que cuando Dios apareció en el Sinaí, se tuvo que rodear el monte. Ni hombre, ni animal, ni bestia podía violar los límites, porque si no moría. No, el hombre no puede acercarse a Dios directamente. Necesita de un mediador. Entonces, bajo el sacerdocio levítico, ¿quién era el mediador? El sumo sacerdote que empezó con Aarón. Y ahora nosotros, ¿cuál es nuestro sumo sacerdote? ¿Qué dice la Escritura? Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Pero Levítico decía, nadie fuera de la descendencia de Aarón puede hacer esa función. Ah, entonces se necesitaba un sacerdocio diferente. Y la Escritura lo muestra a través de la figura mítica de Melquisedec. Oigan, ¿saben? Dios preparó todo esto, ¿no? Pero ¿cómo nos enteraríamos de todas estas cosas si no las escudriñamos nosotros? Y hoy el pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios, ciegamente detrás de costumbres ceremoniales y haciendo muchas cosas para agradar a Dios y que presentan las ofrendas. Y si no ponen una parrilla para asar, es porque no les entraría tal vez. ¿Cómo hacen con el humo? ¿Y cómo hacen con los holocaustos? Y el día de hoy, que hay cámaras por todos lados, que si alguien le quiere maltratar a un animalito, lo ponen y lo llevan a la cárcel. Imagínate una iglesia que comience a sacrificar becerros y holocaustos y carneros y todas esas cosas. Pero el día de hoy se hacen muchas cosas parecidas. Entonces, entender esto me ayuda a comprender que estoy bajo la figura de Cristo. Pero en ningún momento sabemos que Cristo no vino a anular la ley. Su ley moral la vino a cumplir. Pero la ley que dependía del sacerdocio levítico, esa ley queda abrogada. ¿Por qué? Porque se cambia el sacerdote, es necesario que haya cambio de ley. ¿Entiende eso? Sacamos a Aarón y entra Cristo. Pero Cristo no solamente era sacerdote, también es rey. Cristo es rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Recuerda entonces la temporalidad de la ley ceremonial, pero no olvides la permanencia de la ley moral antes dada en el Sinaí. ¿Entiendes que cuando Dios cambió el sacerdocio, cambió también los términos bajo los cuales te relacionas con Él? ¿Por qué entonces insistir en las categorías del antiguo pacto y volverte a las sombras? Estás tratando de mezclar el nuevo pacto de Cristo con exigencias, rituales, mediaciones propias del sistema que Dios mismo declaró reemplazado. Es interesante esto. Te lo voy a decir más explícitamente. Participas del bautismo y de la cena confiando en el rito sin la certeza de haber nacido de nuevo. Ay, ay, ay. Mira lo que te estoy diciendo. Eso no pasa el día de hoy. Eso no sucede el día de hoy. Confías en el rito, porque para nosotros el día de hoy tenemos un rito, dos ritos tenemos, el bautismo y la cena del Señor, además de muchas de las ceremonias que se hacen en la adoración. ¿Confías en el rito más que entender la certeza de haber nacido de nuevo? ¿Cuántos se pueden presentar a la cena del Señor? ¿Cuántos se pueden presentar al bautismo? ¿Cuántos se pueden presentar a las ceremonias que a veces se hacen en la iglesia y has nacido de nuevo? ¿Y qué es eso? ¿Qué es conversión? ¿Qué es tener la justicia de Cristo? ¿Qué es todo eso? Me hablas de obediencia. ¿Y qué es? Yo estoy obedeciendo, vengo aquí, hago esto, participo aquí, participo acá, pertenezco al ministerio de alabanza, pertenezco al ministerio de los niños, pertenezco al ministerio de los varones, hago todo eso. ¿Has nacido de nuevo? Te pregunto, ¿has nacido de nuevo? ¿Cuántas veces levantas las manos, sientes emoción en la adoración pública, sin que eso refleje jamás una comunión real y personal con Dios en el resto de la semana? O sea, solo aquí nomás. Solo aquí. ¿Y el resto de la semana? ¿Y el resto del tiempo? ¿Se ve que eres un cristiano? ¿Das testimonio que eres un cristiano? ¿Hablas de Cristo? ¿Proclamas de Cristo? ¿Reconcilias al pecador con Cristo? ¿Rechazas la adoración que hace el mundo, el entretenimiento, a los ídolos del mundo, las cosas de este mundo que las establece? ¿O estás ahí con esas cosas? ¿Tu trabajo, las cosas que haces, las labores que haces, tienen más tiempo que doblar tu rodilla delante de Dios? Nunca habías pensado en eso. Entonces, ¿dónde te estás apoyando más? Al final, en cosas que piensas hacer y con las cuales piensas que Dios te está probando. Cuando, ¿qué es lo más importante? Si tu corazón ha sido transformado por Cristo. ¿Y eso no fue desde el principio? Claro, desde el principio, Dios. Circuncidaos el prepucio de vuestro corazón. Ese fue desde el principio. ¿Tu experiencia en la adoración pública te ha dado la sensación de estar bien con Dios cuando en realidad nunca has nacido de nuevo? ¿Puedes salir emocionado en el culto y aún estar así completamente muerto espiritualmente delante de Dios? Versículo 15, yo voy rápido porque se me fue el tiempo definitivamente. Dice, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec, léelo conmigo por favor, porque son palabras que no son fáciles a veces de entenderlas en su contexto. Y esto es aún más manifiesto, eso de más manifiesto es decir, más evidente, más claro que el agua, más claro que el día no puede ser. Y esto es más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, mira, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino el poder de una vida indestructible. Ya sabes que, piensa en esto, Aarón, sumo sacerdote, ¿quién seguía como sumo sacerdote? El hijo de Aarón. ¿Y quién venía después? El hijo del hijo de Aarón. Y así, eso es conforme la carne, conforme la descendencia. Entonces, el autor está diciendo, y esto es más evidente todavía, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, que no constituido conforme a la descendencia, a la carne, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Versículo 17. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ah, atención. Queda pues abrogado, anulado, quiere decir, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿En qué sentido fue ineficaz? Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Recuerda esto. El sacerdocio levítico, aunque instituido por Dios mismo, demostró su propia insuficiencia. Nunca tuvo la capacidad de perfeccionar al adorador. El cambio de sacerdocio no fue un ajuste menor, sino que exigió un cambio completo del sistema legal. Cristo, de la tribu de Judá, no podía ejercer el sacerdocio bajo la ley antigua, lo cual demuestra que Dios mismo reemplazó el sistema completo y no solo una parte de él. Es triste como a veces algunas religiones del día de hoy todavía están esperando al Mesías cuando ya vino. Ya vino. Nosotros, por las Escrituras, podemos ver que ya vino nuestro Señor. El cumplimiento ya fue en Cristo. El mandamiento anterior fue anulado, no por ser malo, sino por su debilidad e inutilidad para perfeccionar a nadie. En su lugar, Dios introdujo una mejor esperanza en Cristo, por la cual el creyente puede acercarse verdaderamente a Dios. No en base a un linaje, no en base a un cumplimiento ritual, sino en base al poder de una vida indestructible. Tenemos promesa de vida eterna. ¿Y tú crees eso? ¿Estás seguro de eso? Tu vida cristiana debe estar anclada en esa verdad. Y es para allá que caminamos. ¿Por qué nos regresaríamos entonces a las sombras y a los rituales cuando tenemos al único que realmente puede saciar completamente la necesidad de nuestra alma? Como el siervo brama por corrientes de agua, así clama mi alma por el Dios vivo.